Y continuando con este ciclo que estamos haciendo en nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile, conversando con candidatos y candidatas constituyentes que vienen del mundo de la sociedad civil y la cultura y las artes, que es el mundo en donde se mueve este semáforo todos los días, quisimos hacer contacto ahora con la isla de Chiloé y con la maestra, profesora y destacadísima poetisa Rosabetty Muñoz. Rosabetty, ¿cómo estás?
Hola, bien, aquí iniciando las clases ya en el día de hoy, de modo remoto, pero iniciando un año que esperamos sea distinto al año pasado, que podamos servirle un poco más a los jóvenes.
Bueno, con esa sola inicio, ¿no? Se me vienen un montón de preguntas para hacerte, pero probablemente la primera para iniciar la conversación es ¿por qué escoges traspasar los límites de la pedagogía, que es algo que tú has ejercido por décadas, y la poesía, que al mismo tiempo también es otro ejercicio que tú vienes haciendo generosamente desde hace muchísimos años, y este año decidir entrar en una candidatura para ser parte de la Convención Constitucional?
Bueno, es una pregunta compleja porque tiene un largo camino, pero yo voy a remitirme a lo que siempre he pensado también de mi escritura, que yo creo que escribir es un acto político, y la poesía que yo hago especialmente está muy ligada a lo que ocurre en las comunidades, a lo que le pasa a la gente, a las transformaciones, ¿cierto? Que se ha visto enfrentado estos últimos años a los dolores y las heridas que provoca un sistema injusto, ¿cierto? En las vidas comunitarias y las vidas personales. Yo creo que no, en ese sentido no se contradice ni va en dirección contraria. Y por otro lado, el hecho de permanecer trabajando durante años, lo he dicho públicamente muchas veces, yo he permanecido trabajando en colegios públicos. Tuve a mis hijos con todo el costo que significó en colegios públicos, porque yo creo que uno tiene que ser coherente con lo que piensa y cree. Yo creo en la educación pública, creo que es un derecho y creo que además de ser un derecho hay que fortalecerla, garantizarla para todos, y pienso que el haber estado ya 37 años trabajando en el sistema público ha sido también un gesto político. Otro gesto político ha sido permanecer en la provincia, cuando todo el mundo me decía que vaya a una ciudad más grande para que mi poesía y el trabajo que hacía cultural fuera mejor difundido. O sea, yo creo que cada uno de los pasos que he ido dando como sujeto, en forma personal, y además en términos públicos, con lo que he hecho, yo creo que es coherente con el tema de involucrarme ahora en un acto que ya es directamente relacionado con las transformaciones que espero para el país. Y yo digo que también, o sea, todo está tan trenzado porque soñar un país, es decir, pensar y convocarnos como colectivo a pensar un país, yo creo que puede haber un gesto más lírico hoy día que ese. Darle un lugar a otras maneras de decir. El otro día alguien en Twitter me cuestionaba el tema de la poesía, decía, no, esto es un documento legal y tiene que haber lenguaje jurídico. Yo me opongo en todos los planos, tajantemente, a pensar que hay solo un lenguaje legitimado en esta elaboración de una carta, de un pacto en el que vamos a vivir en las próximas décadas. Pienso que tienen que tener cabida otros saberes, otros lenguajes, y eso va a enriquecer la Carta Magna. Así es que mis razones son variadas y siento de verdad que tienen una sustancia que no se aleja de lo que he hecho siempre. Tal vez sí en términos concretos, el término de hacer campaña, por ejemplo, se me ha dificultado algunas cosas porque no conozco bien códigos ni formas de trabajo como para difusión, como más global y más. Hay cosas que me han costado, pero en lo sustancial, digamos, en el eje de por qué, yo creo que es como digo, se condice con todo lo que he hecho hasta ahora.
Ahora, Este proceso constituyente que estamos viviendo viene a partir de una movilización social que desafía el orden de las élites, orden que incluye, entre otras cosas, lo que tú decías, ¿no? El lenguaje, y que pone, por ejemplo, a Santiago como el centro, y que pone las lógicas de mercado por sobre las lógicas de lo público. Entonces, mientras tú ibas dando tus razones, yo decía, Rosa Betty es pura un margen, de alguna manera, desde el orden, ¿no? El margen de la provincia, el margen de ser feminista, el margen de ser poeta, el margen de trabajar en lo público, etc. Y esta oportunidad la vemos como la posibilidad de subvertir esos órdenes. Pero, y aquí viene la pregunta, Rosa Betty, el juego, las reglas del juego están puestas por el mismo orden. O sea, ustedes van a competir con candidatos de partidos, ¿cierto? Y en una lógica que fue definida por los partidos. ¿Cómo sientes tú que vas en esa lógica y las mismas dificultades a las que tú te referías en muchos casos tienen que ver con ese orden institucional de élite, diríamos?
Claro, mira, en principio yo voy con la lista del apruebo en un cupo de partido. Yo no he militado nunca en un partido político, pero esto fue una estrategia pensando precisamente en lo complicado que era, ya se sabía desde el principio, que iba a ser lograr una representación mayor, ¿cierto?, de las distintas, de la variedad de sujetos que hay en las comunidades, si solamente íbamos como independientes. Yo acepté que es un partido pequeño, que es un partido que tiene mucha gente joven, a mí me interesó cuando me lo propusieron, y considero que las reglas están claras. O sea, efectivamente uno de los miedos que tengo es que lo que llegue a ser la convención constitucional no sea lo que estamos esperando todos. O sea, realmente yo creo que ahí hay un riesgo real. Un riesgo tan palpable, además, porque aquí en el distrito en que estoy yo, por ejemplo, el distrito 26, hay muchos candidatos, muchos, y varios con los que coincidimos, pero yo creo que en no sé, el 80% de los temas y de los planteamientos, y van en muchas listas separadas. Yo creo que ese fue un tema que también representa mucho lo que está pasando en el país, ¿no? Como sea, la convención va a ser un retrato de familia. Va a mostrar tal cual están funcionando las cosas en Chile y cómo somos. Si todo el poder que está teniendo, ya lo hemos visto, en cantidades de dinero invertido, en estrategias de votación, en estos que le llaman las máquinas de los partidos, grandes que pueden funcionar en los distintos lugares como un mecanismo bien aceitado, que de repente no se sabe muy bien cómo funcionar frente a eso. Y además está el tema tremendo de la desinformación. Nosotros hemos andado por muchos caminos, por lugares rurales, acá y en ferias y en todos los lugares donde hemos podido visitar en el entorno en Chiloé, y es impresionante la cantidad de desinformación que hay. Van a haber cuatro elecciones el mismo día, en unos votos que son unas sábanas llenas de nombres, y a mí me aterra pensar que este proceso, que es verdaderamente relevante, la constitucional, es como la hermana pobre de esta elección. O sea, realmente así se ve, no sé, yo sé que no es igual para el público informado y para esa franja que está pensando y que está siempre conversando, y que está muy alerta a todas las trampas del sistema. A mí me parece que estas ideas que hemos dado tantas veces, hemos hablado del abandono, de la marginación, se hace pero cada vez más patente en procesos como este. Hay mucha desinformación. Mira, yo datos tan duros, tan horrendos, además duros en el sentido de doloroso, la cantidad de gente que me dice... pero si yo no sé leer, cuando le quiero pasar un papel o algo, pero si yo no sé leer, yo pensé que eso ya no existía prácticamente en nuestro entorno. Pues es impresionante cómo está extendido en ciertas comunidades. Entonces es complejísimo. Y yo cuando creo que va a ser un retrato de país, en realidad lo que va a mostrar es esto, la desunión que ha habido entre el espectro de lo que se le llama oposición, y que también sabemos que es muy variopinto, que no se logró hacer las listas mínimas que se querían, que incluyeran candidatos independientes y que podría haber sido o contrarrestar un poco a todo lo que va a ser la nada de candidatos para simplificar, digamos, de la derecha. Y que es impresionante para mí, y yo creo que para muchos votantes, gente que estuvo en contra de la Constitución, que fue por el rechazo, que se manifestó, que hizo campaña por el rechazo y ahora están de candidatos, uno puede suponer lo sesgado que va a estar si logran una mayoría en la convención.
Ahora, ahí aparecen dos cosas que tienen que ver muchísimo con tu trayectoria también. O sea, tú eres profesora y la enseñanza es una cosa que cruza y que yo sentí también leyendo tu poesía, que es algo que también está ahí. O sea, la idea de compartir experiencias, y yo aprendí muchísimo leyéndote respecto al habitar cotidiano de un lugar como Chiloé. Y por otro lado está lo que tú decías de la desinformación, y como suelo ser un poquito conspirativa, yo sospecharía que también hay una intención en esa desinformación para poder administrarla, ¿no? Y que y caer en el gato pardismo y que las cosas cambien, pero para que queden más o menos iguales. ¿Cómo hacemos, sientes tú, Rosa Betty, para luchar contra eso?
A ver, el primer gesto es estar participando del proceso. Que ya desde el inicio, desde que empezó esto, habían inmediatamente voces que son como, que sí, que yo le encuentro razones, esa desconfianza profunda se ha instalado porque ya lo sabemos, lo que estabas comentando tú, de que es intencionado no dar la información, yo creo que evidentemente es así. Así como se han instalado, en apariencia, inofensivos modos de comunicar por los grandes conglomerados que llegan a todas las casas, hasta las más humildes de las casas, y donde se ha ido desapareciendo todo el pensamiento crítico, todo el rigor intelectual, donde ese tema súper largo es también intencionado, y lo sabemos. Yo creo que esto es parte de lo mismo, intencionadamente para que se diluya, ¿cierto?, esa fuerza tremenda que había de cambio para en esta Constitución. Sin embargo, yo creo, como decía la Adriana Valdés la otra vez, la esperanza no es una actitud personal hoy día, tiene que ser una ética. Y en ese sentido yo creo que mucha de la gente estaba escuchando una cantidad de entrevistas, de debates, hay gente valiosísima que está postulando, y el trabajo que estamos haciendo todos de movilizar, de conversar, de una y otra vez insistir, aunque sean 4, aunque sean 5, aunque sean 10, esa siembra, como creo en la educación y creo que en que son y se trata de siembras a largo plazo, yo creo que nada va a poder volverse a hacer como antes, ¿eh? Nada va a volver a ser como antes de octubre del 2019, nada, eso ya está fuera de conversación. Yo creo que la transformación que hubo a nivel de la resistencia, la distancia entre las expectativas y lo que estaban realmente recibiendo en su vida las personas, Y todo este asco por la desigualdad y por la injusticia, yo creo que está para quedarse hasta que no se solucione con cuestiones concretas. La Constitución es nuestra mejor forma, que yo creo que la que tenemos realmente posibilidades. ¿Cómo? Yo creo que con unión. Nosotros hemos estado conversando muchos candidatos que somos más o menos de la misma, por ejemplo, el espectro de cultura. Nos apoyamos y funcionamos con contenidos comunes, con comunicaciones comunes. Yo creo que eso va a contrarrestar, no tanto como quisiéramos, pero yo creo que si logramos tener un buen cuerpo de representantes, van a cambiar las formas de decir estas cosas hacia afuera, que sea transparente todo el proceso, que esté todo público, que se pueda acceder a las conversaciones, a las votaciones. Yo lo que comentaba en todas las reuniones que tengo por Zoom o de persona a persona es que este proceso no va a terminar con la elección. Yo puede que no salga, pero todo lo que hemos estado movilizando, removiendo en las capas de no sé, por llamarlo de alguna manera, de indiferencia en algunos casos, de indignación y rabia, y conducirlo hacia la acción, ¿cierto? Y a la acción positiva en lo posible. Todo ese trabajo va a seguir estando, tenemos que seguir en lo mismo mientras dure el proceso, estemos o no allá dentro de la sala, porque si queda en evidencia que las conversaciones y que todo adentro no está resultando, yo creo que es muy peligroso para el país.
Ahora, también es una de las complicaciones que tenemos, y recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con la maestra, poeta y candidata por el Distrito 26, Rosa Betty Muñoz, desde Chiloé. Otro de los riesgos que tenemos es pensar que la Constitución lo va a arreglar todo. Quizás me interesaría que para cerrar, Rosa Betty, hiciéramos esa diferencia y entendiéramos que lo que está instalado ahí son los valores principales que nos constituyen como sociedad. Y pensando que eso es así, ¿cuáles son para ti aquellos valores fundamentales que deben estar en el corazón de la Constitución?
Mira, eso es como una tentación de decir muchísimas cosas, pero...
Yo sé, pero es una pregunta amplia.
Yo creo que no es cierto. Sí, muy amplia. Hay mucha gente que le tiene como miedo a esto de que dicen, no, pero los cambios no van a ser... No, claro, pero el movilizar nada más que la columna vertebral, sacarla de donde ha estado hasta ahora y ponerla en otro lugar, yo creo que es lo que va a permitir... Por ejemplo, ¿qué tipo de persona o de sujeto queremos que esté en el centro de nuestras preocupaciones? Y ahí voy a aludir a un concepto que están defendiendo los pueblos indígenas que quieren llevar a la Constitución, y yo creo que es extraordinario. Yo voy a votar el tiro por eso si estoy allí. Que es el buen vivir, que se plantee como uno de los primeros artículos el que todos tenemos derecho a un buen vivir. No en el sentido de comprarse autos, no en el sentido de tener celulares de última generación, sino que el buen vivir en términos como lo entienden los pueblos centrales. Esta armonía entre el medio natural y las personas, entre todos los habitantes del mundo, y que se respeten y que haya retribución. Si uno toma de la naturaleza, retribuye. Si uno respeta el entorno en el que está y al otro, o sea, el concepto englobaría todo eso. Y después esa es una cuestión que a mí me parece fundamental que esté. Otra cosa importantísima para mí es la cultura, considerada como un derecho fundamental de las personas. No la cultura entendida como sinónimo de arte, sino que la cultura en términos amplios. Es decir, todo aquello que construye el ser humano, su quehacer, la manera que tiene de entender el mundo, cómo se relaciona con los demás, cómo establece sus celebraciones, su lenguaje, su imaginario. Eso que construyen todas las comunidades tienen derecho a desarrollarla según sus propios códigos y en sus tiempos. Y no es cierto tener que adoptar obligatoriamente una manera de desarrollarse, todo que a veces está muy lejana a lo comunitario. Y lo otro que también me parece esencial, bueno, es que todo me parece tan importante, pero que me parece esencial, es una nueva institucionalidad política que permita que estas comunidades en su desarrollo cultural precisamente puedan decidir lo que quieren como para o que entienden por desarrollo. ¿Cuál es la economía que quieren tener? ¿Cómo eso se compadece y se trenza con sus formas de vida tradicionales y llevadas también, cierto, al desarrollo que hoy día necesitamos? La educación, yo creo que esa sí que debe ser la estructura fundamental de la sociedad, y esa educación, considerando toda la diversidad, todo lo múltiple que somos, libre y gratuita, eso tiene que ser, y además protegida por el Estado, no con el principio de subsidiariedad que hay hoy, de que solamente el Estado actúa allí donde no están los particulares. Ese principio yo creo que no puede seguir estando en la Constitución.
Bueno, hay tarea para hacer. Igual debo decir, Rosa Betty, que te escucho y me da esperanza, porque efectivamente, frente a todo lo dificultoso y desafiante de este momento, que ya estemos transitándolo, da cuenta de que es posible, ¿no? Construir un Chile. O sea, hace solamente un par de años ni siquiera estaríamos pensando en que podíamos tener esta conversación, y eso es muy esperanzador. Rosa Betty Muñoz, maestra, poeta, candidata constituyente por el Distrito 26, a través tuyo además aprovechamos de saludar a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl allá en el sur. Les mandamos un tremendo abrazo y para ti nuestros agradecimientos, Rosa Betty. Que estén muy bien.
Gracias por invitarme, Antonella.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más semáforos.